Tengo un matrimonio de 28 años. Como pareja hemos tenido, por supuesto, muchas cosas fuertes. Esas crisis que llamamos crisis, lo que han hecho es como unirnos más. Nos ha hecho reinventarnos como pareja muchas veces. Yo la he dirigido muchas veces. He visto cómo se besa con otros actores. Katy me cuida, me ama, me viste, me desviste, me todo. Sabía que no quería ser papá. Y ella tampoco quiere ser mamá. Y uno se va reinventando muchas veces. Necesito que haga esta novela, se llama Pedro el Escamoso, está escrita y, mejor dicho, todos pensamos que es usted. El baile sí fue como, fue un cambio realmente en mi vida de 0 a 100, total. Ya la vida me cambió totalmente. El baile de Pedro el Escamoso, y Pedro el Escamoso me cambió la vida.
¿Tuviste miedo que no tuviera el éxito que está teniendo?
Sí, claro. Cirugías estéticas, me las hago todas. Ese me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me estiró acá. ¿Qué hace este man? Acá, todo.
Hoy, en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Recuerda darle a la campanita, suscribirte y compartir este episodio. Estoy seguro que alguna de las herramientas y de las conversaciones que vamos a tener le puede ayudar a alguien y le puede cambiar el día y le puede cambiar la vida. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta porque para mí la vida es como que uno va manejando, como un camino, y uno va tranquilo y uno piensa que sabe para dónde va y de pronto se encuentra con un desvío, ¿no? Que ya no puedes seguir adelante, tienes que hacer una derecha, tienes que hacer una izquierda, tienes que doblar. Y a veces no depende de nosotros, es Dios, son las circunstancias, el universo, como quiera que le llames, pero tenemos que adaptarnos continuamente. Hay gente que a eso pues le enoja, le molesta, hay otros que pues le llamamos bendición y hay otros que le llamamos la reinvención. A mí me ha tocado reinventarme varias veces en mi vida, en mi parte profesional, en mis relaciones, en el trabajo, en el tema de la inmigración, nos toca readaptarnos a un nuevo país. Pero para mí es muy interesante porque me ha hecho todo el tiempo reconocerme, readaptarme y pues lo he vivido en carne propia. Y el invitado que tenemos hoy, estoy seguro que también ha conocido un poco y ha transitado por esta misma vía y este camino de la reinvención. Y es mi querido amigo, mi pana Miguel Paroni.
Alejito, mi brother.
Te quiero, papi.
De verdad, un saludo para ti y para todos tus seguidores. Estar aquí en esta empresa que además soy testigo de tu sueño, un poco tu sueño de Yes You Can, porque tengo que decirlo, Alejo lo soñó, lo vivió en su cabeza y lo realizó, y ahora cuando uno viene aquí y ve esta empresa y ve todo lo que tú soñaste, de verdad, qué orgullo, qué alegría con tu empresa Yes You Can, y creo que la gente debe sentir, yo te admiro profundamente por lo que has logrado y de verdad que ahorita que di la vuelta por lo que es este lugar, de verdad maravilloso. Felicitaciones, felicidades, de verdad te lo mereces todo porque lo has trabajado durante muchos años y te mereces esto y más, compadre.
Gracias, Miguel, gracias, y qué bonito. Ahorita dando el tour también, tuve un momento yo también, porque antes nos veíamos en los pasillos de televisión, de Telemundo, pues obviamente cuando yo te vi la primera vez era ese shock de, imagínate, ver a la estrella más grande que en ese momento pues yo conocía, de haber venido de Venezuela y verte en los pasillos y admirarte y después construir una bonita amistad por tantos años.
Claro.
Pero ahora vernos en otro momento de nuestra vida, ¿no? En otro encuentro de nuestras historias. El tema de la reinvención, ¿qué es para Miguel Baroni la reinvención?
Bueno, la reinvención lo es todo. Yo creo que a medida que van pasando los años, a medida que va pasando la vida, uno se va reinventando muchas veces. Yo le doy gracias a Dios y a la vida porque desde muy pequeño, al ser hijo de una actriz, al ver de alguna manera todo lo que vivimos en mi casa con mi madre siendo actriz, como que me dio una idea de que yo tenía que estar preparado un poco para todo en la vida. Y eso me dio la posibilidad de estudiar dirección, de aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida. Yo, por ejemplo, siempre lo digo en todas las conversaciones que tengo, ya sea entrevistas o, por ejemplo, un podcast como el que estamos teniendo ahorita. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, con Telemundo, porque en 21 años de carrera que he estado ligado a Telemundo desde el 2003, he podido cumplir todos mis sueños. Y me he reinventado dentro de la empresa, y me han dado la posibilidad de reinventarme dentro de Telemundo infinidad de veces, como director, como productor, como actor. Y lo he hecho todo y he podido cumplir mis sueños. Y eso es gracias a una empresa que me ha dado, de alguna manera, pues los medios para hacer lo que me gusta y lo que sé hacer. También lo hablábamos un poquitito antes y es lo único que he hecho toda mi vida. Yo toda mi vida he estado ligado a las cámaras, al estudio, a la producción. Como director, como actor, como productor, de alguna manera siempre he tenido la posibilidad de estar en comités como el comité de programación, comité de desarrollo. Siempre he estado muy ligado al público, a lo que le gusta ver al público en los medios. Entonces, siempre me ha tocado reinventarme y he tenido
la posibilidad de aprender. ¿En algún momento la vida te ha empujado a hacerlo cuando a veces uno está cómodo? Porque creo que a veces no queremos reinventarnos, pero la vida te da ese sacudón, ¿no?
Sí, toca.
¿En qué área la vida de pronto te ha sacudido y te ha tocado?
En todos. En todas las áreas. Yo creo que a nivel personal, por supuesto, tengo un matrimonio de 28 años y ha sido un matrimonio absolutamente espectacular. Pero obviamente dentro de nuestra pareja y como pareja hemos tenido, por supuesto, muchas cosas fuertes que nos han pasado los dos. No me refiero a dentro de la pareja, sino noticias fuertes, muertes, cosas duras que llegan en un momento determinado que hacen que nos toque unirnos. Y esas crisis, que llamamos crisis, lo que han hecho es como unirnos más. Nos ha hecho reinventarnos como pareja muchas veces. Y hemos estado siempre muy agradecidos con eso. Nosotros con Katy hablábamos la otra vez un poco de eso, y es que los matrimonios ahora no duran. No duran, son matrimonios, obviamente habrá excepciones, pero la mayoría, y corrígeme, pero sí creo que la gente como que se separa muy rápido, como que al año y medio, oye, no funcionó, ya se acabó al año y medio, 2 años. Obviamente la gente que sabe mi historia sabe que yo el primer matrimonio duró un año y medio. Y me pasó un poco eso. Pero también eso me da la posibilidad de decir cosas como esta. Y es que este segundo matrimonio, llevo 28 años casado y soy un hombre absolutamente feliz con mi esposa. Pero nos hemos reinventado muchas veces como pareja.
¿Y a qué le atribuyes que ahorita sí esté funcionando versus la otra vez?
Yo creo que es como... Yo le echo la culpa a mi esposa, a Katy. No es que mi primera esposa lo haya hecho mal, sino que yo no estaba listo. Yo siempre he dicho que mi primer matrimonio no funcionó por culpa mía, pero en este segundo matrimonio sí ya estaba como más listo. Yo sí quería estar allí y Katy ha sido absolutamente sensacional. Ha sido una esposa única, perfecta. Bueno, gracias a ella estoy donde estoy. Es que ella me ha llevado, me ha hecho que yo sea lo que soy. Siempre han dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, una gran pareja, alguien que a uno lo lleva, lo sube. Y en mi caso ha sido eso, sin lugar a dudas. Ella me ha hecho, me ha subido, me ha reinventado mil veces. Es mi vida.
Para que la gente que nos está viendo y no conoce, Miguel Baroni está casado con Katherine Siachoque, de las actrices también más conocidas, más queridas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Cómo le hacen dos actores que están en el medio, que están tan expuestos, para generar estos acuerdos y esta confianza entre ambos en una carrera de pronto que es tan, sí, tan pública?
Bueno, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie y la respuesta tú la sabes día a día. Día a día. Eso no... A nosotros nos preguntan muchas veces, ¿cómo se hace eso? Día a día.
Es un día a la vez.
Es un día a la vez. O sea, es hoy. Porque es que nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro. Es muy difícil. Es día a día. Y por eso, aprovechar inclusive lo que te decía, las crisis para reinventarse, para...
¿Tú eres celoso?
No.
¿No?
No, no. Pues obviamente es lo normal. tenemos una vida donde en nuestro trabajo ser celoso no sería fácil, porque pues yo la he dirigido muchas veces, he visto cómo se besa con otros actores, dirigí una escena muy fuerte en Sin Senos, No Hay Paraíso, en el 2008, que fue la primera Sin Senos que hicimos en Telemundo, y yo la dirigí y tenía las escenas, estas escenas con Albeiro, cuando pues hacía el amor, yo dirigí esas escenas, y me acuerdo el pobre Fabián sufría mucho, me decía, yo le decía, agárrala, bésala, bésala, brother, pero bésala, agárrala, sufría, pobre Fabiancho. Pero sí, lo importante es como que quede bien, ¿no? Mm. Lo importante es como el respeto al público. Eso lo hemos hablado muchas veces. Uno como actor tiene que respetar al público y un beso tiene que estar bien dado. Tiene que verse bien. La escena de cama tiene que verse bien. Y Katy además es una excelente actriz y además es una actriz muy sexy. Mm-hmm. Muy, muy sexy, muy sexual, muy sensual, muy bella. Y obviamente, pues generalmente tiene escenas muy fuertes porque pues, con ese cuerpo... pues las tiene que tener, porque los productores quieren que ella haga escenas sexuales, fuertes, lindas. Yo le digo, tienes que hacerlo bien, tiene que verse bien, hay que hacerlo bien.
Sí, pero son como acuerdos también, ¿no? Conversaciones, claro. que me imagino que ustedes también desde el principio han logrado balancear
eso. Es el trabajo, la gente, no. mi mamá era actriz, yo nací en esto, o sea, es el trabajo, son las reglas, ¿no?
Hablando del trabajo y hablando que naciste en esto, vamos a irnos un poquito para atrás. Muchísima gente en todo el mundo te conoce por el gran personaje de Pedro el Escamoso. ¿Quién era Miguel antes de Pedro el Escamoso?
Yo era un actor que trabajaba en Colombia. Ya había dirigido en Colombia muchas novelas.
O sea, ¿primero fuiste director?
No, primero fui actor. Fui actor y después empecé como director. Y inclusive yo antes de Pedro había hecho una cantidad de novelas en Colombia, pero pues no habían salido. En esa época la televisión colombiana no salía. Mm. Hasta que llegó Café con Aroma de Mujer, que fue la primera novela que como que salió de las fronteras, escrita por Fernando Gaitán. Y después salió una novela que ahí sí actuamos, que fue donde nos conocimos Katy y yo, que se llamó Las Juanas. Que fue donde trabajamos Katy y yo, y nos conocimos y donde nos ennoviamos y obviamente...
Ya estabas divorciado allí.
Sí, sí. Y ahí nació nuestra relación. Y por supuesto, esa fue como la primera novela que tuvo salidas. Se conoció en Venezuela. Ahí en Venezuela, en Perú, en algunos países. Y seguí trabajando hasta el 2000 y seguimos trabajando. Y en el año 2000... yo terminé una novela que se llamó, que también se dio en Venezuela, que se llamó La Caponera. Uh-huh. Y me llamaron en septiembre del 2000 a hacer Pedro el Escamoso.
Casting primero, bueno. O yo tú eras.
No, de... yo era. Una vez me llamó Dago García a decirme, necesito que haga esta novela, se llama Pedro el Escamoso, está escrita y todos pensamos que es usted.
Y si tú estás allí y quieres transformar tu vida, quieres mejorar tu salud, tenemos el kit de 7 días en Yes You Can para que comiences tu estilo de vida saludable en solamente una semana. Ingredientes 100% naturales, productos hechos aquí en Estados Unidos y el mejor sabor, el sabor latino, lo tenemos en Yes You Can. Corre ya y busca el kit de 7 días para que en una semana logres resultados. O también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 y ahí va a estar un asesor de nutrición esperando para darte la mano y ayudarte a comenzar el viaje a una vida saludable. Pregunta por el 10% de descuento y el envío completamente gratis. Únete a Yes You Can.
En esa época el internet no era lo que era hoy en día. Me dejaron la sinopsis en el apartamento donde yo vivía en Bogotá, en la portería del apartamento en Bogotá. Y cuando la leímos, mi esposa y yo dijimos, qué maravilla es esto.
¿De una supiste que iba a ser un éxito?
No, no. Lo único que dije es que era una maravilla. Okay. Me gustaba el personaje, la historia estaba buenísima. Y esto hay que hacerlo. Empezamos los ensayos. Empezamos el casting. O sea, yo hice casting con todos los actores porque yo era Pedro, ya estaba elegido. Y después empezamos los ensayos. Y el 2 de noviembre del año 2000 empezamos a grabar. El 2 de noviembre del año 2000 empezamos a grabar Pedro el Escamoso. Sin saber qué iba a pasar, todo lo que ha pasado. No nos imaginamos que fuera a pasar todo lo que pasó. Inclusive el baile del pirulino, el famoso baile del pirulino, yo lo grabé, eso era capítulo 20 de media hora, 19 de media hora. Eso lo grabé yo en diciembre del año 2000, ese baile de Pedro el Escamoso. Lo grabamos ahí, sin saber qué iba a pasar, sin saber nada, nada. No sabemos nada de lo que iba a pasar.
¿Fue ensayado, coreografiado o fue...?
Mira, esto salió... es Dago García, el productor y escritor de Pedro el Escamoso con Luis Felipe, que es el creador de Pedro el Escamoso y también escritor, que escribió también esta temporada última. Ellos cuando estaban muy cansados para divertirse, Dago bailaba, empezaba a bailar como bailan en Colombia los que creen que bailan bien pero no bailan. Entonces era como haciendo así. Y esa fue la raíz, esa fue como el tema, porque cuando él escribió, el libreto decía, y Mayerly saca, y Pedro saca a bailar a Mayerly, por fin vamos a ver a bailar un escamoso. Yo llamé a Dago, le dije, brother, ¿cómo baila un escamoso? Entonces me dijo, ¿a qué horas termina de grabar? Le dije, yo creo que llego como a las 6 de la tarde al apartamento. Le dije, yo llego. Llegó a la casa y yo tenía un CD de Carlos Vives con la canción de Pa Maite, de Carlitos Vives, la pusimos. Y empezó, mire, es como baila así. Entonces yo dije, sí, pero así nada más no. Entonces aquí y esto y aquello. Y empezamos a hacer como toda la vaina ahí. Y duramos media hora haciendo eso. Al otro día fui a grabar esto con la canción Pa Maite de Carlos Vives. Hice la coreografía, hice la vaina. Me metí ahí las huevonadas que todo el mundo ha visto. Las que estaban y las otras. Y las que nos inventamos allí. Y entonces, cuando ya la novela iba a salir al aire, faltaba... Hace cuenta, no me acuerdo, la novela creo que salió en abril. Allí cerca me llama Dago y me dice, brother, creo que va a tocar volver a grabar el baile porque no se llegó a una negociación con, en esa época era Sonolux, creo, con Sonolux para lo del disco de Pa Maite. Entonces le dije, ah, bueno, lo que quieran. Ustedes me dicen. Yo lo llamo. Yo terminé de grabar y como a las 7, 8 de la noche lo llamé. Le dije, oiga, Dago, ¿qué pasó con la vaina? Me dijo, no. Dentro de la biblioteca musical de Caracol hay una canción que empezamos a probar las canciones y hay una que le pega perfecta y ya, y quedó esa. Ah, bueno, chao. La novela salió al aire y cuando la novela salió al aire el primer capítulo fue un tramacazo durísimo. Yo empecé a ver que la vaina era como que todo el mundo en la calle, en Bogotá, pues... como que se movía, como que el ambiente se movía de una forma diferente hacia mí. Y yo había hecho muchas novelas ya, había hecho muchas novelas, pero como que cambió mucho la cosa. Y ya cuando el baile ya fue la locura. El baile sí fue como, fue un cambio realmente en mi vida de 0 a 100, total. Ya la vida me cambió totalmente. El baile de Pedro el Escamoso, y Pedro el Escamoso me cambió la vida. Pues obviamente a raíz del éxito de Pedro, a raíz de todo lo que sucedió con Pedro, termino trabajando en Telemundo en Miami, porque Telemundo compra a Pedro, se interesan en mí, y de ahí en adelante es historia. Yo estoy en Telemundo desde el 2003, trabajando primero como actor exclusivo y ahora como ejecutivo.
Y en ese momento del 100, cuando vas de 0 a 100, algún momento, coño, todos los que trabajamos en los medios sabemos y lo hemos sentido, que ese cariño del público muchas veces... uno se puede creer el cuento y cae, el ego te hace de la suya.
Todo, pero afortunadamente... mi esposa, una vez más, Catherine Siachoque, estaba ahí agarrándome de la mano, dirigiéndome, diciéndome cuidado. Yo siempre he dicho que a mí me terminaron de educar. Catherine Siachoque y Pedro Coral. Esos dos me terminaron de educar. Porque Pedro es un personaje con un alma, con una forma de ser, con una dulzura, con una honestidad. Es un tipo de una belleza interior tan espectacular que es imposible que uno como actor no aprenda de él. Es un personaje que ya tiene una vida propia. Y obviamente Katy, pues ni hablar. Entonces, sí hay que reconocer que ese personaje y Katy me terminaron de criar hace 20 años.
¿Qué tenía Pedro de Miguel?
Bueno...
o Miguel de Pedro.
Inicialmente como que sí tenían muchas cosas, pero ya te puedo decir que Pedro va por un lado y Miguel va por otro lado. Y ahora que lo hice por segunda vez, te lo puedo reafirmar. Yo soy como que cuando me me pongo a Pedro, cuando Pedro empieza a funcionar en mí con las botas, con su vestuario, con el pelo, con todo, pasan cosas que solamente un actor como tú podría entender. Y es que es como una... Es algo muy raro.
Una transformación.
Sí, es una cosa, es más allá. Es algo que sucede que no... Que nunca me imaginé soñar, nunca me soñé vivir, perdón, que lo viví ahora en esta segunda parte, y es, yo no sabía que estaba, yo no sabía cómo estaba la situación, yo no sabía lo que iba a pasar. Cuando a mí me llamaron, cuando todo se armó, cuando ya Telemundo Telemundo dio el permiso y todo se armó para que yo pudiera hacerlo con Caracol y Disney, cuando todo se transformó en una realidad, y ya me dijeron, sí, ya, se va a hacer, sí, ya. No lo puedo negar, es como que sentí mucho miedo, porque pues yo no sabía si a la gente le iba a gustar, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía cómo lo iba a enfrentar. Yo me acuerdo cuando me dijeron, bueno, ya, Katy me dijo, ya, todos me dijeron, va, se hace. Katy llegó y me dijo, aquí están las botas, las tenía guardadas en el garaje, las originales. Yo las veía y decía, está bueno, esto va. Y cuando, no me preguntes, pero cuando grabé ese primer día, cuando me pusieron las extensiones, cuando ya las botas, cuando ya, y arrancó, y arrancó Pedro. Y ahí está. Y está. Es increíble, pero está. Es muy loco.
¿Y tuviste miedo que no tuviera el éxito que está teniendo?
Sí, claro. O sea,
porque uno volver a empezar algo es como, ¿será que esta vez?
Sí, mira, cuando lo estábamos grabando y empezamos cuando se empezaron a salir informaciones en las redes de que lo estábamos grabando, empezamos a sentir que sí podía llegar a gustar mucho, a gustar. Como que sí sentíamos que podía llegar a gustar. Cuando estábamos grabando y directamente nos moríamos de la risa, había momentos en que no podíamos de la risa y que el crew se moría de la risa, empezamos a pensar, puede que a la gente le guste. Y ya cuando salió el primer capítulo y fue este tramacazo tan fuerte, pues obviamente sí fue muy especial. Fue muy lindo y estoy muy agradecido con las generaciones que lo vieron primero y con las nuevas generaciones que lo están viendo, porque es que en redes no te imaginas cómo nos están amando, los comentarios, la gente, la adoración. No solamente son el rating o los números que marcan en Caracol y lo que marca en Disney. Es el cariño. Es que cuando lo hicimos hace 20, en el 2000, pues no estaban las redes. Entonces, nosotros recibíamos el cariño del público por cartas. Era distinto.
Claro.
Era diferente. Pero ahora es tan inmediato el cariño del público. Es lo que recibimos en redes. Cada vez que posteamos algo es impresionante. Es muy bonito. Está siendo muy lindo. Es una experiencia muy bonita la que está pasando ahora con
Pedro. Como dices tú, son 24 años que han pasado.
23, sí.
Y además te agarró con 25 kilos menos.
24 ya. Años y 25 kilos menos. Oye, 24 años y 25. Sí, claro, coño. Estamos en el 2024. 24 años y 25 kilos menos, sí.
Y cuando te llaman, ya tú habías adelgazado.
Claro.
O sea, ya claro. No bajaste por Pedro.
No,
ya me ya habías adelgazado.
Sí, el tema de la delgadez es que es un tema. Cuando la pandemia sí me pegué una engordada seria. Seria, seria. Dolor de espalda, dolor de tobillo, dolor de rodilla.
Pero ninguno vimos eso, Miguel.
No, pues soy muy alto. Usaba ropa ancha.
¿Y la fotico acá?
Claro, y la foto aquí cerrada. Buscando el lado, claro.
Buscando el ángulo.
Claro.
Porque en las redes yo nunca te vi con sí, unas libras de más.
Claro, pero no, Alejito, eso es ropa grande. Ropa grande. Para ocultar. Uno ya sabe los trucos.
Total.
Claro, claro. Entonces uno es, ya eres 36. Bueno, el pantalón 36, pero la ropita 38 para que digan, oye, está flaco. No está flaco. El tipo
¿Te engordaste en la pandemia?
Sí, ahí terminé de engordarme muchísimo, claro.
¿Y entonces?
Nada. Pues,
¿cómo bajaste?
Hermano, a los coñazos. Como toca. A los coñazos.
A los coñazos. ¿Por qué bajaste?
Bueno, pues porque tema de salud, tema como de... Es que, hermano, yo me acuerdo, me levanté de la cama en un momento determinado hacia el baño, y cuando llegué me dijo mi mujer, estás muy gordo, brother. Estás muy mal.
Pero sí se dijeron, porque a veces cuesta decir a la pareja no, eso. Eso es lo que menos...
No, eso es parte primordial. Eso toca. Eso toca hacerlo. Eso toca hacerlo. Toca decirlo. Claro, eso toca.
¿Y entonces?
Eso toca comer. Empecé a comer barras de Yes You Can. Batido Yes You Can. Barras Yes You Can. Claro, brother.
Cuando tú escuchaste eso de Katy.
Claro. Hermano, a darle. ¿Qué más hacemos? Bien, a matarse, a levantarse temprano a hacer ejercicio.
¿Y
qué hacemos? Claro. No hay de otra.
¿Y cómo lo empezaste a asimilar? Después vimos los comentarios de la gente en las redes.
Sí.
Que obviamente a la gente le cuesta asimilar el ser diferente y el ver algo diferente y no readaptarse a una nueva realidad. Sí. ¿Cómo los asimilas tú? ¿Cómo lo ves tú cuando ves esos comentarios?
Mira, esa es una hermosa pregunta y la respuesta es muy clara. Son tantos los años haciendo esto. Mi mamá, como te dije, era actriz. Yo estoy en esto desde que tengo uso de razón. Entonces, uno se acostumbra, ya no. Ya no duelen. Ya no. Y ojo, y dan duro. Y le pegan, ¿no? O sea, me imagino que tú también recibes duros.
Durísimos.
Durísimos. Pero se va uno como acostumbrando. Eso es como. Yo imagino que es como. Me imagino, no, es como los boxeadores. Eso. Como el jugador de fútbol, Messi. Messi, eso le dan. Y, o sea, se levanta de la. O sea, el Messi se cae, le duele, se levanta y sigue dándole.
Es pero sí si te duelen.
No, ya no. Hombre, durante mucho tiempo dolieron mucho. Mm. Pero en este momento. Y hay unos muy buenos. Hay comentarios malos que de verdad están muy bien dichos, que de verdad están. O sea, me hacen morir de la risa.
O sea, tú los lees y te cagas de risa.
Sí, hay unos que son muy buenos. Hay unos que tienen muy mala leche, como decimos nosotros, o sea, que se ve que no les saben, este tipo me odia de verdad. Pero hay unos que tienen mucho sentido del humor y que están muy buenos. A mí los que tienen sentido del humor, los que son malos, pero tienen sentido del humor y son tan con sentido del humor y tienen como esa gracia, me hacen reír mucho. Hay unos que son muy buenos.
¿Cómo te sientes ahora con menos libra? Con...
Perfecto, perfecto.
¿Cómo le cambia a uno todo, no? Sí. Más energía, más...
Sobre todo levantarse en la mañana a hacer ejercicio, hacer el ejercicio que uno no podía hacer. Yo, por ejemplo, no podía correr, ni pensar en correr. Me dolía la espalda, la rodilla, el tobillo. Y ahora corro todos los días en la mañana sin ningún problema. Eso es lo más importante. Yo creo que me acostumbré a correr. Y corro en la mañana, siempre.
¿Y cómo fue en el momento que tienes que interpretar a Pedro ahora mucho más delgado?
Lindo, hermoso.
Porque ¿cómo lo interpretas? No solamente 20 y pico de años después, sino en otra...
Sí, él es que es muy raro, Alejo. Él está. Él es muy raro. Es muy raro. Es que ahora que la veas, vas a entender tantas cosas. Cuando la veas, me vas a decir otra vez, hagamos un segundo y vamos a hacerlo. Vamos a hacer el segundo. Por supuesto que lo vamos a hacer. Porque sí es chévere como entrarle un poco al tema actoral de eso, porque sí es como tiene muchas hojas, ¿no? Como muchas capas.
Sí, como una cebolla.
Sí, tiene muchas capas, porque tú y yo sabemos que la actuación es como, hay mil métodos y generalmente uno a medida que va pasando el tiempo y que va actuando y que va dirigiendo y que va produciendo y que va haciendo lo que vaya haciendo, uno va agarrando su propio estilo a nivel de trabajo. Por ejemplo, yo le decía a los actores, le digo mucho a los actores, todos los actores deberían producir. ¿Para qué? Para que se den cuenta de lo que es manejar un presupuesto, para que se den cuenta de lo que es manejar a la empresa, la empresa diciendo, brother, ojo con los minutos, ojo con el tiempo, hay que cumplir los presupuestos. Todos los actores deberían producir, porque el actor es muy... No entiendo por qué. No, brother. El presupuesto es el presupuesto, hay que cumplirlo. Todos los actores deberían dirigir. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer una puesta en escena. No es fácil hacer una puesta en escena con 7 personas en escena, iluminarla, armarla. armar el ritmo. O sea, no es fácil. Todos los actores deberían dirigir. Todos los directores deberían actuar. ¿Por qué? Porque pues para dirigir a los... Y yo he tenido la suerte de hacer todo. Y al hacer todo, soy muy respetuoso del trabajo de la gente. Me he vuelto demasiado respetuoso. Que inicialmente, cuando era solamente actor, seguramente no lo era. Ahora soy muy respetuoso y muy considerado. Es que no es fácil. Ningún trabajo es fácil. En nuestro medio, en cualquier medio, por supuesto. Pero es que yo no puedo hablar de otro medio que no conozco. Claro. Del medio mío, sí lo conozco y puedo hablar del medio mío. Ningún trabajo del medio nuestro es fácil. Entonces, obviamente, cuando a eso me refiero con capas, es cuando uno actúa, uno piensa, no, mira, al principio me voy a hacer así, o al principio me voy a ir así, no, mira, yo creo en Stanislavski, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en la sensación. Y a medida que uno va creciendo, va como armando su propio estilo, su propia forma de interpretar los personajes, su propia forma de enfrentarlos, de hacerlos. Y esto que me pasó con Pedro, esto último... Era como decía Alvarito Bayona, gran actor también de Pedro el Escamoso, que lo decía en una entrevista que lo vi. Es como haber puesto en pausa algo, pausa. Y 22 años después haber quitado la pausa.
Wow.
Y que siga allí. Eso es algo que no es fácil de describirlo, pero es...
Cuando estaba el furor de la primera temporada de Pedro el Escamoso a nivel mundial y se acaba, ¿cómo asimilaste tú eso? Porque después de tanto éxito y tanta bulla afuera y tantas fechas, y bueno, me acuerdo de Venezuela, fuiste muchas veces, venías sí. para acá, a nivel mundial fuiste conocido. ¿Cómo asimilaste el que se apague eso y de pronto ya... pase a otra cosa y la gente de pronto llegabas a un sitio y ya no era el mismo furor? ¿Cómo lo asimilaba Miguel?
La verdad es que no me dejaron asimilarlo mucho porque ya estaba trabajando, ya estaba en Telemundo, ya estaba como actor exclusivo. Entonces inmediatamente como que arrancó una novela que se llamó Te voy a enseñar a querer, inmediatamente a actuar en otra novela como galán, pelo corto. Entonces como que no tuve mucho tiempo en asimilarlo. Entonces como que me cortaron el pelo, la cana, la cosa.
Next.
Sí. Y después entonces nos vinimos para Miami ya a vivir y empecé a dirigir.
Pero no te quedaste pegado, digamos, con ese éxito.
No, porque no.
Es muy fácil quedarse uno pegado y atado a eso que, wow, fue tan grande, ¿no?
No, pero no me dejaron. No hubo, o sea, el trabajo no me dejó.
No hubo apego de alguna forma.
Seguramente sí lo hubo, pero el trabajo no me dejó. O sea, fue como que el otro trabajo, ya empecé como a leer el otro libreto, como a aprenderme otras cosas, como que todo lo contrario, tenía que dejar a Pedro. Entonces me metí con un coach a que me ayudara a soltar a Pedro rápido para pensar en este nuevo personaje, en ver cómo podía cumplirle al público y cómo podía hacer otra cosa como distinta, cambiar como la técnica, hasta el ejercicio, porque con Pedro estaba hecho... una bestia, y entonces con este personaje quería estar muy fit, entonces a bajar de peso, y después entonces empecé otra vez a dirigir, y dirigiendo, entonces estaba dirigiendo, entonces como que no hubo como el guayabo, como decimos en Colombia, la resaca, la cruda, el ratón de todos los países, de pensar en el personaje y darle su... y como dejarlo ir. No tuve el tiempo de eso, que agradezco. Obviamente, si tú me preguntas si te arrepientes, no. Soy feliz de que haya pasado eso y que...
Claro.
Porque el trabajo no me dejó. Era como ranga, era trabajando. Entonces, no podía darle el tiempo a pensar en Pedro. Era como lo que sigue. Y dirigiendo, tú sabes cómo es. Uno va en todas las escenas, esto es dirigiendo, cuadrando y aquí marcando y esto.
Claro.
Entonces, no tuve el tiempo. Es más, Pedro el Escamoso 2, desde el 2015, Disney y Caracol la quieren hacer. Y a Dios gracias, no la podían hacer, o no se podía hacer, no se podía concretar, porque yo estaba también muy ocupado. Yo, desde el 2015, yo estaba haciendo Señor Acero, después el Señor de los Cielos, dirigiendo Malverde, El Conde. O sea, yo no he parado, a Dios gracias. Cuando terminé El Conde, que es la que está transmitiendo ahora Telemundo, fue cuando hubo el espacio y me dijeron en Telemundo, está el espacio para que puedas hacer eso. Y obviamente, pues, muy chévere de parte de Telemundo también cumplirme esa posibilidad. Y es, brother, chévere que lo hagas. Eso fue una cosa muy bonita de parte de Telemundo, decir, qué chévere que vuelvas a ser Pedro. Nos parece chévere.
No, y hablando de la reinvención, es parte, yo creo, que de la reinvención. Exacto. También readaptarse y dejarlo del pasado.
Exacto.
Y acomodarse a lo del presente, ¿no? Claro. Estás diciendo tú, te adaptas, claro. Tienes un nuevo coach, y sea cual sea, sea el trabajo, sea una relación de pareja, porque a veces, hablando de la reinvención, a veces de pronto nos atamos, no solamente en el trabajo, pero alguien que de pronto nos está escuchando tuvo una relación anterior y está atado a lo que fue aquella relación.
Sí, y reinventarnos. La reinvención es, por ejemplo, conocer gente de... Volverme a encontrar con la gente de Caracol, gente de Disney que no conocía, gente maravillosa, gente muy linda. También eso es reinventarse, es conocer gente, abrirse a nuevas relaciones, ¿no? Eso es muy importante también.
¿Cómo asimila el éxito 20 años después, Miguel? Porque el éxito del primer Pedro el Escamoso, pues estaba más chamo, era de pronto tu primer gran éxito. Ahora nuevamente estás asimilando otro éxito. ¿Cuál es la diferencia del Miguel de hace 25 años? ¿Cómo saboreas el éxito hoy?
Es que este éxito lo recibo con otra bendición muy importante, y es que estoy dirigiendo aquí en Miami, una novela de Telemundo, la que estamos haciendo aquí en Miami, que se llama Sed de Venganza. Entonces, recibir el éxito de Pedro el Escamoso y compartirlo con los actores que dirijo en Sed de Venganza, más el crew que trabaja conmigo en Sed de Venganza, mi fotógrafo José Luis Velarde, toda la gente que está conmigo, mi equipo, Carlita, en fin, Mandar, y toda la gente que trabaja conmigo, es especial también, porque es compartir con ellos y que ellos estén contentos y ven los números y ven lo que se publica en Instagram, pero yo estoy dirigiendo y los actores también celebrando conmigo, que no están en ese proyecto, sino que están en Sed de Venganza. Es una fiesta completamente diferente a la que fue hace 22 o 23 años. Es una fiesta distinta, pero muy linda la que estoy viviendo en este momento. Y obviamente ver a mi esposa pegada a las redes, feliz. Katy está feliz con lo que está pasando con Pedro. Entonces es una fiesta distinta, es una fiesta hermosa, porque estoy trabajando en otro proyecto, pero en ese proyecto que tiene una energía muy especial, porque es un proyecto que estamos haciendo ahora en Telemundo, es un proyecto precioso, divino, está quedando muy lindo, y además con unos actores muy especiales, con una energía muy especial, todos.
Katy fue la que te dijo, oye, párale al pico porque te estás engordando. ¿Qué dice ahora Katy de ver el papacito de ahorita?
Ah, no, Katy. Katy está feliz, claro. Katy me cuida, me ama. Me viste, me desviste, me todo.
¿Cómo, de alguna manera, cómo cambia también esa parte en la pareja? Porque yo creo que cuando uno se siente también seguro, como cómo luce y cómo está, pues cambia completamente toda la pareja, que cuando uno a veces está un poquito inseguro y uno quiere apagar la luz y uno quiere, hasta en eso también, claro, influye, ¿no? La seguridad que te da estar sano.
Sí, sí. Es que ahí en la pregunta está la respuesta. Es la seguridad, la alegría. Yo, Alejito, a mí cuando me preguntan, a mí me da risa porque la gente me pregunta, pero usted, su vida en Miami, ¿cómo es? Yo salgo de trabajo y me voy para mi casa. Yo quiero estar con mi esposa. Esa es mi vida. A mí me gusta llegar a mi casa, tomarme mi copa de vino fría, una copita, cenar, ver un poco de televisión y acostarme en mi cama, arrunchado, abrazado, entrepiernado y chao. Ese es para mí el plan de la vida. Obviamente viajar con mi esposa, irme de viaje, pasear, caminar. Yo soy un bendecido. Somos bendecidos porque estamos con las personas que nos aman, las parejas que nos aman. Y eso es muy importante. Eso es una delicia, ¿no?
No, y que a veces esta vida de pronto de tanto glamour que de pronto la gente se imagina, a veces va a lo verdaderamente esencial, a lo importante. Tú hablabas de esta escena, y te juro que mi mente veía a Katherine saliendo así en un baby doll rojo, típico. Como la vemos, tú así con el vino y ella saliendo, porque así la hemos visto siempre.
Claro, claro, claro.
Tú hablabas y yo veía a Katy así en la casa.
Es divina, ella es divina. Ella sí, ella me recibe con la copa de vino. Ella es tan especial, tan especial.
Qué bonito verte hablar así después de 28 años de relación, claro. Miguel, qué belleza.
Claro, es que es una delicia, es una delicia. Mi esposa es una delicia. Y sobre todo la admiración que le tengo a Alejito. Porque sí, por un lado es mi esposa, todo el mundo la conoce, es divina, está buenísima. Pero por otro lado yo la admiro como actriz, que esa es otra cosa. Porque la admiración es básica. O sea, yo la veo actuar ahorita, que por ejemplo ella hizo la serie esta de Consuelo. Coño, qué buena actriz es. Qué buena actriz es. Es una mujer que, como dice las cosas, como las hace, es una excelente actriz. Y eso, y me encanta verla. Yo la admiro profundamente. Porque yo siempre he dicho que hay una diferencia entre la gente que sale en televisión y actores. Y eso para mí es una gran diferencia. Y ella es una gran actriz.
¿Cómo se conocieron ustedes?
En Las Juanas. Estábamos haciendo la telenovela Las Juanas.
Fue a primera vista de
sí,
una.
Sí, yo estaba en un avión, yo llegué temprano, me subí en el avión que iba para... Nosotros grabábamos en Sincelejo y Corozal. Y el avión para ir a Sincelejo y Corozal teníamos que llegar al aeropuerto de Montería. Íbamos volando y yo llegué al avión y ella llegó tarde y cuando la vi dije, ¡coño! ¿Qué es esto?
¿Qué vaina es esta?
¿Qué vaina? ¿Qué vaina es esta? Divina. De ahí en adelante ya lo demás es historia.
Y ya, pero tú viste que la invitaste a cenar, ¿o cómo fue la primera cita?
Arranqué, papá. ¿Qué hubo? De entrada, con todos los juguetes.
Ahí no había Instagram, ahí no había nada.
No, yo entré ahí con todos los juguetes, papá, como tocaba. Claro. Había que hacerle. Dije, claro. No podía dejar suelto.
¿Sabes algo que me encanta? Que el otro día lo estaba hablando con Alejandro. Era esa certeza que también Katy y tú, bueno, no sé cómo fue, pero esa certeza que ella muchas veces ha dicho, mira, yo la verdad no tenía interés de ser mamá. Y esa claridad me encanta porque a veces sentimos esa presión de que todo el mundo tiene que seguir y ser mismo. Y entre ustedes ha habido algo súper cool, que ha habido esa... ¿Cómo fue esa concesión y esa decisión?
Se fue dando, Alejito, se fue dando.
¡Qué cool!
Sí, se fue dando y obviamente somos felices así.
Y del primer momento dijeron, mira, esto es lo que queremos.
Y fue así.
¿Tú sabías que no quería ser papá también?
Yo sabía que no quería ser papá. Y ella tampoco quería ser mamá y nos conocimos y, ay, mira, qué bueno, ya.
Y lo hablaron y todo.
Sí. Y somos felices así.
¡Qué maravilla!
Respetamos enormemente. Somos tíos, eso sí, tíos somos, o sea, ustedes no se imaginan el nivel de tíos que somos. O sea, yo tengo ahorita un sobrino que me tiene loco de amor. Tíos somos, los dos somos grandes tíos. Y somos felices siendo tíos, pero felices. Respetamos enormemente
Totalmente.
A los papás y los admiramos profundamente. Imagínate, yo admiro, o sea, admiro a los papás, pero con pasión devota. Pero no. No viene con eso.
Yo tengo varios amigos que así. Yo tengo una amiga que estábamos de viaje el otro día. Estábamos celebrando sus 60 años con su esposo. Y igual, y ella nos estaba contando que cuando tuvo 38 años, tuvo la certeza de sentarse con su esposo y decir, no queremos hijos. Y creo que tener esa congruencia y esa satisfacción de saber lo que quieres también es importante.
Claro.
Sin presión de la sociedad, sin presión de lo que diga la gente. Porque al final, coño, quien va a criar a los hijos es uno. Entonces
claro.
Uno tiene que tener certeza de si uno lo quiere hacer o no.
Claro, es como cuando llegan y te dicen, ay, ¿cuándo vas a tener al niño? ¿Cuándo vas a tener la niña y la parejita?
O que le pregunten a uno, ¿y la novia? Pero coño, está jodido. ¡Qué presión!
Claro, no, brother. Sí, no.
¿Sabes cuando yo estaba estudiando para hacer tu entrevista, decía que tú tenías 3 hijos? En Wikipedia dice, Miguel Baroni tiene 3 hijos.
3 hijos.
Sí. Muy bien. Y yo decía, coño, yo no sabía.
Ah, muy bien, qué bueno. Yo tampoco. Qué bueno.
Miguel, en tu vida normal, eres estructurado, quizás un tipo así meticuloso, dirigiendo, haciendo tus cosas, o eres relajado. ¿Cómo es Miguel Baroni?
Mira, a medida que ha ido pasando el tiempo, me he vuelto más relajado. Más relajado, inclusive con el trabajo, con todo, me he vuelto mucho más relajado, lo disfruto más. lo disfruto más. Lo disfruto, lo amo más, me divierto más. Antes lo sufría, ya no. Me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto, me divierte. Y creo que haciéndolo así, le transmito al público también eso. Sí, es eso, es eso. Y yo creo que es también un poco, lo hablábamos la otra vez con un amigo, decía, es tal vez un poco las muertes hacen que uno se vuelva más tranquilo. Porque obviamente a medida que uno va creciendo, se va muriendo la gente cercana. Se le va muriendo el amigo, se le va muriendo uno, se va muriendo la gente. Es lo normal a medida que vas creciendo. Y te das cuenta que la vida es muy corta. La vida es muy corta. Mm. Realmente es corta, no es tan larga. Y además es realmente estamos, uno no sabe.
Prestados.
Sí, entonces hay que gozarla más, hay que estar más tranquilo, hay que vivirla más. Mm. Hay que meterle más sabrosura al tema. Más sabrosura. Y además, mi mamá me lo decía y cuando yo estaba muy joven no le prestaba mucha atención. Y es, brother, tú haces lo que te gusta y además te pagan por eso. Y como que decía, sí, pero el trabajo, la vaina, ta, ta. Y ahora digo, coño, sí. Yo hago lo que me gusta y me pagan por eso. Y estoy muy agradecido con Dios y con la vida por eso. Somos pocos, ¿eh?
Sí. Totalmente.
Somos pocos los que tenemos esa bendición de hacer lo que nos gusta y que nos paguen por eso.
Ahorita que estás en este capítulo de tu vida, ¿qué área de tu vida quizás quisieras reinventar?
¿Qué área de mi vida quisiera reinventar? Ninguna. Ninguna. Todo, Dios me ha mostrado al final que todo es por algo. Mm. Como que las veces que me he quejado o que me quejaba por algo, siempre al final me decía Dios, ¿viste, brother? Sí, la verdad es que todo ha sido una bendición y espero que siga haciéndolo. Porque realmente lo que te decía, todo ha sido muy, muy bonito. Muy, muy bello.
Y tú has sido muy bueno, Miguel. Tú sabes que yo he tenido aquí varios invitados en el podcast y muchos de ellos han sacado tu nombre. Yo no sé si tú has visto los capítulos, pero muchos de ellos han sacado tu nombre agradecido por las oportunidades que tú le has dado. Y en medio de la conversación siempre sale, es que Miguel Baroni me dio mi primera oportunidad. Es que estando acá no tenía cómo comer y de pronto Miguel Baroni me ayudó y me dio el chance de actuar. Y yo creo que eso se devuelve, ¿no? Cuando uno es bueno y cuando uno sí es honesto, todo eso se devuelve.
Sí, sí, sí.
¿Tú lo haces conscientemente cuando ayudas a otra gente?
No. Mm. A veces no. No, generalmente no. Generalmente no. Obviamente a veces sí, a veces con Katy, por ejemplo, cuando hay que ayudar algo a alguien, hay que ayudarlo. Sí, somos muy, muy pilos con eso, ¿no? De ayudar, de ver qué persona, a veces a Katy la llaman y le dicen, necesitamos esto, necesitamos aquello. Sí, hemos hecho, ayudado a gente de una manera seria, ¿no? A nivel médico y demás. Sí, lo hemos hecho. Pero lo hago con placer, lo hago con gusto. Sí, sí, con mucho gusto lo hago.
Si hoy te diera una máquina del tiempo y te digo, Migue, vuelve a la mejor época de tu vida, ¿cuál sería?
Esta. Esta es la mejor época de mi vida. Estoy muy contento, estoy muy pleno. Muy, muy pleno. Es una época maravillosa. Porque, como tú decías, en todo lo que has preguntado, ahí están muchas respuestas. Pedro II, asumir este nuevo espacio en mi vida. Estar como estoy con mi esposa hoy, estar como estoy hoy en Telemundo, sentir lo que está pasando hoy con todo lo que está pasando, Es muy importante, está lleno de cosas maravillosas. La alegría que le estoy produciendo a la gente con Pedro II, lo que está, las reacciones, la reacción de por supuesto, la felicidad, porque al final de cuentas uno tiene que estar muy, muy contento y muy alegre de que las dos empresas que se metieron la mano al bolsillo e hicieron Pedro, como son Disney y Caracol, pues estén contentas con el resultado. Eso es bueno también. Entonces, hay muchas cosas por las que tengo que estar muy agradecido y feliz del momento que estoy viviendo, estar dirigiendo Sed de Venganza, estar trabajando con un talento tan maravilloso como es el de la novela que estoy dirigiendo, un talento aplicado, buena energía, chévere, con ganas de hacer las cosas, el crew que tengo. O sea, es que realmente sí está todo muy, muy sabroso.
Qué sabroso, porque a veces dicen que cuando ya después de los 40, después de los 50, tu vida cambia y ha cambiado para mejor. O sea, cada vez te hace mejor, ¿verdad?
Está más sabrosa.
La madurez, el tiempo, te... No, y estás mejor que nunca.
Gracias.
Miguel, entraste y te dije, pero ¿qué estás haciendo que estás tan joven? Tú has hablado últimamente de cirugías estéticas. ¿Qué te has hecho? ¿Qué no has hecho?
Eso sí, cirugías estéticas sí me las hago todas.
Repite eso, por favor.
Cirugías estéticas me las hago todas. Claro. Yo tengo un cirujano plástico que se llama Alan González. Alancito en Colombia es el hombre de mi vida. Él es mi Alancito, Alan. Ese sí, ese es mi brother. Ese me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me estiró acá. O sea, este man, acá, todo. Este man me ha hecho todo. ¿Alan? Sí, claro. Ese Alan González es el cirujano plástico colombiano, él. Es el mejor. Obviamente cada quien tiene lo suyo.
Claro. Quien,
y yo sí aprovecho esto para hacerle publicidad a Alan.
Oye, paga, Alan. Paga, yo necesito un toquito.
Claro. No, es un berraco. El tipo es, en colombiano, perfecto, es un berraco. Y él siempre es el que me ha cuidado. Cuando voy a Bogotá, voy a su sitio. Tiene un sitio en Bogotá, otro en Barranquilla. Yo, aquí es la publicidad, papá. Bogotá, Barranquilla, Cali. Yo llego allá, me pongo mis cremas, mis vainas, me inyecta mi Botox. Eso es con todos los
Pero juguetes. Qué cool que un hombre esté hablando de eso. Porque, o sea, normalmente, en nuestra cultura, normalmente eso no está como señalado. Uy, bueno, sí, en las chicas también. Es como, ay, se operó. Pues para nosotros, ¿qué nos queda? Me encanta que estés también hablando de eso y que...
Pero total, brother, total. Lo único que yo siempre he dicho es que yo recomiendo al mío, que es Alan González, ¿cierto? Yo recomiendo al mío. Cada uno tiene el suyo. Lo único que recomiendo es que si lo van a hacer, se consigan un cirujano plástico certificado, que haya hecho muchas cirugías, que sea un berraco comprobado, para que le pongan ahí su carita, su estomaguito, su lo que quieran. Pero que sea, porque es que uno escucha unas cosas que uno dice,
sí, totalmente, totalmente.
¿Cómo se te ocurrió ponerte en una cama de cirugía, en una vaina de esas, en una mesa de cirugía, ante semejante imbécil? No, tiene que ser una persona.
¿Por qué te hiciste los retoquitos? ¿Ya estabas viendo la diferencia?
Empecé a sentir que ya aquí sobraba, y le dije, Alan, aquí hay que hacer algo. Me dijo, claro, papá, venga, yo le hago. Pero claro, eso hay que hacerlo.
Como nuevo.
Por supuesto. Ah, no, vuelvo y repito, todo respeto. Yo respeto, a mí el hombre o la mujer que decida, a mí si no me importa, yo no me inyecto Botox, yo quiero, es su problema. Y adelante, qué bueno por ti. Yo no me pinto el pelo. Perfecto. Lo que tú quieras.
¿Y lo consultas con Katy?
Ah, no, pero
¿cómo claro. sucede esto en la pareja?
Ah, no,
mi amor. Katy, mira, voy a hacerme un...
Me voy a donde Alan, porque claro, va conmigo. Y... Sí. No, eso no hay que dudarlo. Eso no hay que dudarlo. Llamo a mis jefes en Telemundo. Jimena, ¿cómo está la situación? Tendré 15 días... 18 días, sí, Miguel, tienes 18, 20 días, entre proyecto y proyecto, sí. Alan, ya voy para allá. Racatunga, pero por supuesto, papá. No, eso va.
Miguel, con una mujer tan guapa, tan sexy, tan buena actriz como Katy, tú eres sexy, conquistador. ¿Cuál es tu rol en la relación? ¿Romántico?
No, yo creo que eso es el del sentido del humor.
Ok.
Sí. Yo creo que soy como el sentido del humor. Ella se ríe. Ella se ríe mucho conmigo. Y yo me río mucho con ella. Ella dice que ella no tiene sentido del humor, pero ella tiene mucho sentido del humor.
Katy es muy divertida
Es muy
también.
divertida.
Sí.
Es que sale unas vainas maravillosas. Entonces me hace reír mucho. Y la pasamos muy bien. Sí, la
Pero es
pasamos bien.
romántico. ¿Quién es el romántico en la relación?
Yo soy romántico a mi manera. Creo que si yo soy detallista a mi manera, ella es muy detallista. Ella es muy detallista. Ella es demasiado de hermosa. Es detallista. Pero somos detallistas a nuestra manera. Y a ella le gusta mi forma de ser detallista. Y ella y yo me
¿Cómo
vuelvo
eres
loca.
detallista?
Yo soy detallista de una forma diferente. De una forma distinta. Y que a
Pero
ella.
dedicas canciones, regalas
No, yo
chocolates.
soy detallista. Creo que mi detalle es más familiar. Más familiar. Y es que, pues, la familia de Katy es mi familia. Es mi familia. Yo adoro esa familia. Mi suegro y mi suegra son el nivel más alto para mí. Y obviamente. Y no es que lo piense, no es que lo haga pensando en. No es que yo piense en cómo voy a hacer con mis suegros, es que me nace ser así, con mis cuñados, con mis sobrinos, es que son mi vida, los
Y hablando
adoro.
de la reinvención, tú hablabas hace rato de que una pareja se va reinventando y se tiene que reinventar. ¿Cómo era la relación o cómo era Miguel y Katy 28 años atrás? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo planifican los sueños? ¿Cómo planifican el futuro, la vejez en esta nueva etapa que uno, los próximos 30 años?
Nada, sabroseados, agarrados de la mano, leyendo, descansando, tranquilos, actuando y trabajando.
De verdad, ¿no te
Sí,
piensas retirar?
no, yo no me quiero retirar, yo no me veo.
Hasta viejito.
Sí, seguramente yo seguiré dirigiendo, actuando y produciendo hasta que me dejen. A mí me encanta esta vaina, me divierto mucho. A mí el estudio, las cámaras, el foro, el set, me gusta mucho. Yo no puedo. Para mí, eso es mi vida, mi alimento. Para mí es importante trabajar.
No, y habla también de la reinvención, de que cada época,
Sí.
cada temporada, digamos,
Sí.
uno se...
No, y además, ojo, ¿no? Uno como director, por ejemplo, uno tiene que ir pensando, reinventándote. Antes las novelas hacían una cámara fija, mucho zoom. Ahora es. Óptica, ahora se cambia la óptica, todo es diferente y uno se va reinventando, mira qué va pasando
Las
con las
redes
redes,
también.
todo, todo, y uno tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y siempre he tenido la suerte de rodearme con gente joven, entonces uno tiene que estar ahí como con gente joven y siempre he tratado para mí es importante estar con gente joven y preguntar, no me da pena preguntar todavía. Eso me gusta mucho, preguntar. Y a la gente joven hay que preguntarle. Y cuando llega un director joven, hay que preguntarle. Y compartir. Y aprenderle. Porque viene con sangre nueva. Viene nuevo, viene chévere. Y eso también como actor me ha funcionado mucho. Y es que cuando uno actúa y es dirigido por directores jóvenes, uno tiene que estar ahí, uy, qué bueno, aprendiéndole. ¿Para dónde va? ¿Qué trae nuevo? Porque tiene otra cabeza. Un muchacho joven tiene otra cabeza y hay que aprenderles. No hay que sentirse amenazado. Hay que aprenderle a la gente joven.
Sí, readaptarse.
Claro, aprender. Pero la gente joven viene con otro chip. Y uno tiene que estar ahí como, ah, ok, va. Ah, qué chévere. Y uno va pegándose. Y uno le va aprendiendo a la gente joven. Sin miedo. Sin miedo. La gente joven es muy chévere. Y uno tiene que estar ahí. Entonces, cuando viene un director de 30 años, de 28 años, de 35 años, y viene con una idea, uno dice, a ver, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Y uno dice, ah, ok, y a ver cómo pone la cámara este man. Ah, mira este man cómo pone la cámara. Ah, mira el lente que usa. Y este man se va con 18. Claro, plano abierto. Ah, mira cómo pone. Ah, ok. No, uno no puede ponerse en plan de, no, mira, yo no la pongo así porque a mí no me gusta. No, todo lo
Claro.
contrario. Uy, mira cómo la pone este man. Ok, y el plano cerrado. Uy, el aire lo usa. Uy, lo usa por este lado. Uno tiene que aprenderle a
¿Te
la
tocó
gente.
ahorita en esa nueva versión de Pedro readaptarte?
Sí, claro, gente joven, gente nueva. Y uno está aprendiendo. Ah, mira cómo hace este man esto. Ay, mira cómo hace este man aquello. Es importante. es importante. Uno tiene que aprender. Y eso es lindo. Yo tengo la edad. Tengo la edad.
Todo el mundo sabe mi edad. Todo el mundo sabe mi edad. En esta nueva etapa.
Todo el mundo sabe mi edad. Está en todos lados. Pero sí, sí, sí me da mucho gusto decir que todavía sigo aprendiendo.
Yo creo que eso como te ves de joven, aparte de cualquier retoque, tiene que ver yo creo que con tu espíritu también. Tú eres muy, muy amigo de Gaby Espino y Gaby dice que cada vez que ella habla contigo, a ella se le renueva completamente todo, que la hace reír muchísimo y que tú eres luz en la vida de ella, que literalmente has estado en todos sus momentos más especiales y siempre tienes pues esa jocosidad y esa buena energía como amigo también.
Sí, sí, sí. Así es, así es. Y Gaby, bueno, Gaby es una loca divina. Yo la adoro a esa mujer. Coño, son 28 años, ¿cuántos años de amistad con Gaby?
Wow.
Desde Pedro, 22 años. Cuando yo la conocí a ella cuando estaba haciendo Pedro. Porque yo la conocí a ella cuando yo vine a ser un piloto acá y yo estaba en pleno Pedro el Escamoso.
¿Como actor?
Sí, estaba haciendo Pedro. Mm. Y vine a ser un piloto como actor con ella. Ahí la conocí.
Ah, ¿hicieron un piloto para hacer una novela juntos?
Sí, que nunca se hizo. Y de ahí en adelante, inseparables.
Coño, eso hubiese sido un...
Sí, sí. Hubiera podido ser, pero no pasó. Pero sí, fue muy especial. O sea, el amor de Gaby mío fue a primera vista. A primera vista.
Qué maravilla. Miguel, qué buena conversación. Gracias por tu tiempo. Sabrosa, hablamos de todo.
Sí, sí. Y cuando venga Pedro, cuando la veas, que ya pronto seguramente la pasarán acá, nos armamos la...
Hacemos el otro episodio. Coño, pero no hagas esperarme tanto. No, no, no. Tenemos 6 meses.
No, lo que pasa es que cuando en diciembre me llama Alejo y me dice, hagamos un podcast. Le digo, brother, ahorita no vale la pena. Espérese que yo ya terminé. Yo había terminado Pedro hacía poquito. Y le dije, brother, espérese que estamos en todo lo de Pedro, estamos en todo lo de promociones, estamos armando toda esa vaina. Cuando ya salga, ese es el momento perfecto. Y salió y te dije, sí, ya sí, salió. Sí,
totalmente.
Fue un tramacazo. Vámonos.
El tiempo de Dios es perfecto.
Claro.
Gracias,
claro,
Miguel, por tu tiempo y por compartir tus historias y por estar siempre.
Alejito, a ti, mi
hermano. Te quiero, te admiro.
I love you. Te bendiga, mi brother.
Ya saben ustedes, compartan el episodio y suscríbanse.